Bienvenidos a Jóvenes Casados. En cada episodio exploraremos cómo cultivar relaciones significativas, superar desafíos juntos y cómo mantener la diversión en la relación. ¿Están listos? ¡Comencemos!
¡Hey!
Ahora te crees. ¿Qué? ¿Español? ¿Cómo se llaman los de...?
¡Joder, Miki! ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno que nos acompañan! Ya les grité. Hola, amigos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en un nuevo episodio. Estamos contentos de recibirlos acá en la sala, ahí donde quiera que ustedes estén, pero nosotros estamos acá en la sala. Yo estoy aquí, ustedes allá, pero yo estoy también con la mejor compañía.
Estamos en nuestro hogar, bienvenidos a la sala de los Martínez. Estamos iniciando un nuevo episodio de Jóvenes Casados. Ese proyecto que ya tenemos un tiempo trabajando en él y que cada día nos sentimos más contentos, más conectados, va fluyendo. Seguimos teniendo muy bonita respuesta y muchas personas están identificando también con ese proyecto.
Sí, tocando temas bonitos, difíciles, interesantes, algunos temas que nos raspan a veces a ti y a mí, pero desde el fondo de nuestro corazón le decimos gracias.
Y bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo has estado?
Mal, me agarró una gripe terrible. Le estoy hablando a mi esposo ahorita de que, ay, no me siento como que muy bien para grabar porque siento que ustedes van a escuchar toda mi congestión. Estuve como...
¿Congestión?
Congestión. Voy a hablar como chiflado el día de hoy. Tuve como gripa, no sé si fue gripa, mi esposo dice que fue COVID, que me pegó fuerte el COVID otra vez porque tuve muchos de los síntomas de COVID, dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, chalala.
Enojos, amargura, gritos.
Eso no es parte de COVID, eso es parte de mí.
No era parte del COVID eso.
No, pero me estoy recuperando y ahí vamos, echándole todas las ganas. Más aparte, las alergias horribles que estamos en el estado de Ohio, para los que no nos identifiquen en el mapa, estamos súper al norte, casi en frontera con Canadá. Nos estamos apenas adaptando.
Estamos a una hora y media de Canadá.
Nos estamos adaptando al nuevo clima, la nueva vegetación. Todos los días parece que tenemos alergia. Ya no sé si era COVID, gripa o simplemente las alergias.
Cañón. Oye, pero yo ando igual, no creas.
Sí, ¿verdad?
Yo ando igual, sí.
Platíquenos ahí ustedes cómo han estado, cómo les va con las alergias, el clima, si ya les dio COVID otra vez o qué.
Si ya les dio COVID otra vez. Esperemos que no.
Para, ¿verdad?, los que sean que era una mentira, porque hubo muchas personas de que no, que el COVID es una manipulación.
Oye, pero he encontrado gente que todavía me dice, no, es que a mí nunca me ha dado, es que a mí eso nunca me dio. Y ponen cualquier excusa religiosa, a lo mejor... Pero, digo, a lo mejor no te diste cuenta, pero el otro día alguien me estaba diciendo, me dice, nomás lo único con lo que ando batallando es con unas piedras en los riñones y quién sabe qué, y yo, está mejor el COVID, vato, que
esta piedra en el riñón. Sí, mil veces mejor que me dé el COVID.
No, pero qué chido, estuvimos de vacaciones. ¿Cómo te sentiste estas vacaciones?
Compárteles riquísimo
a nuestros amigos un poquito de la experiencia.
Muy, muy... O sea, llegaron en el momento perfecto. Como les acabamos de decir, nos mudamos aquí al estado de Ohio, un estado bien al norte de Estados Unidos. Nos tuvimos que adaptar al invierno de acá, que era mucho más frío, mucho más con nieve, mucho más lluvia. Entonces ya estábamos como que muy desesperados de que necesitamos calor, necesitamos sol. Y por aquí no se ha visto todavía el sol, ni los calores, ni nada. Entonces esta semana fuimos a Florida y recibimos el solazo de nuestras vidas, ya nos bronceamos, ya nos quemamos.
Por eso me habían arrojado. Oye, hoy estaba grabando unos videos, unos podcasts, entonces la iluminación,
Para YouVersion, lo van a ver nuevamente.
Sí, gracias a YouVersion, shout out a YouVersion. Que ahorita les doy un stat, está muy bonito ese stat. YouVersion en español, bueno, en total tiene 16 años que se lanzó la aplicación de la Biblia. Pero, en fin... Entonces estábamos grabando...
Y 16 años que no puedo hitear el 365 días completos, señor, perdóname.
Oye, pero espérate. Entonces me miraba anaranjado en las grabaciones que estábamos haciendo.
Te ves.
Me veo anaranjado.
Te ves bien Simpson.
Bien Trump, ¿no? Pero yo tengo mis orejas. Mickey. Joder, Mickey. Veo bien, Luismi, ¿no? Entonces estábamos haciendo las grabaciones y mientras corregíamos el color, les decía al equipo, oigan, pero es que háganle algo porque de plano me veo anaranjado. Y me decían, es que si le movemos acá y luego volteas para este lado se te va a mover. Y... pero por eso andamos anaranjados. Bueno, yo ando anaranjado.
Andamos tipo... presumiendo aquí el diamante de negro.
¿Cómo se llama ese cuate?
El diamante negro, Palazuelos.
Palazuelos. El mi rey de oro.
No, pero sí, la verdad, disfrutamos mucho. Hubo muchísima gente porque luego precisamente fue el 4 de julio en el que es día, ¿cómo se dice? Festivo aquí en Estados Unidos. Toda la gente fue a la playa ese fin de semana. Uh-huh. El fin de semana que nosotros elegimos para nuestras vacaciones. Entonces había un montón de gente. Pero aún así, o sea, como que también esa parte nos hacía falta porque... les volvemos a repetir, nos acabamos de mudar, como que todavía somos los nuevos, no habíamos tenido tanta comunión con tantas personas por lo mismo que había invierno, había nieve, había lluvia.
¿No te pasó, ahorita que estás hablando eso de los nuevos, no te pasó que ahora que llegamos ahí a esa área de Miami específicamente, por lo general siempre vamos a la misma área, uh-huh, al mismo Airbnb, a la misma calle, o sea, nunca cambiamos, somos como animales de hábito, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ¿no te pasó que ahora que llegaste sentiste como una familiaridad, uh-huh, como ya sé dónde está todo?
Sí.
Sí, a mí también. Y como que eso fue muy refrescante, ¿eh? Ahorita que lo mencionas, sí, es cierto. Sí. No lo había notado, qué bonito que lo notas, porque no había notado eso en mí, que de pronto ser el nuevo en una ciudad, tener toda esa onda de... pues de incertidumbre, ¿no? De adaptación, si es un estrés, de pronto una ansiedad, y llegar a un lugar y sentirte familiar, pero...
Y luego fuimos a Miami y tuvimos un pedacitito de
familiaridad. ¿No?
Incluso aunque no conocíamos a nadie, porque no conocemos a nadie.
Siempre conocemos gente nueva.
Pero siempre hacemos nuevos amigos, gente que está en la playa, gente que nos encontramos en un restaurante o en el centro comercial, y ahí platicamos y hasta nos vamos a comer juntos al otro día y todo. Sí. Pero estuvo bien padre, comimos como nunca, nos tomamos unas fotos familiares también.
Claro.
Porque queríamos como que enmarcar ese momento, la sensación tan bonita que estábamos viviendo. Entonces nos tomamos unas fotos y yo me veía en las fotos que nos enseñaba la muchacha con la cámara y dice, estoy súper hinchada. Pero pues el sol, el agua salada, comimos hasta morir. O sea, era como que todo lo que no tenemos aquí en el estado de Ohio lo fuimos a comer allá.
Literal.
Comida argentina, comida italiana, comida española. La comida de todo.
Sí, qué cañón.
De,
¿no?,
mucha comida cubana, puertorriqueña, colombiana, todo.
Chorauta Cami, ¿verdad? Una chulada de persona, una chulada de fotógrafa súper profesional. Si andan por el área de Florida, Miami, toda esa costa, Fort Lauderdale, contáctenos.
Ella
es la buena. Ella es la buena. Tiene un ojo estético para las fotos genial, edita las fotos súper padre.
Cualquier proyecto que tengan, si es foto familiar, si es para un negocio, si es para un evento de jóvenes, de la iglesia, de lo que tengan, la verdad es que vayan a Instagram y sigan su trabajo.
Sí.
Súper bonito.
Cami fotógrafo.
Ahí le ponemos en la descripción.
Sí, ahí, a ver, espérate. Pero sí, entonces teníamos Cami Funes Photography.
Cami Funes.
Funes.
Okay.
Cami Funes, fotógrafo.
Argentina, que por cierto también este fin de semana.
Sí,
bueno, no fue el fin de semana, sí. Sí, fue el,
ajá,
el fin de semana
domingo.
Ganó Argentina.
Oye, súper loco, ¿no? Qué loco.
¿Cómo me hubiera gustado que hubiéramos mejor elegido esa semana de vacaciones y celebrar allá? Incluso aunque no hubiéramos ido al estadio, pero simplemente, o sea, en Miami está inundado de argentinos, uh-huh, y disfrutar de la fiesta ya hubiera estado increíble.
De hecho, uno de nuestros lugares favoritos es Bancheros, ¿no? Que es, uh-huh, un lugar argentino de ciento y tantos de años, un restaurante argentino.
Casa en Miami, que también es la iglesia de los pastores Fattori, amigos nuestros. Entonces, como que todos.
Sí, es como muy familiar, ¿no? Ojalá Dios nos mande un día para Miami. Amamos Miami.
Yo sí voy a ir, chicos. Yo ya lo dije, yo ya lo decreté, lo amarré.
Me estreñí.
Un día me voy a ir a retirar allá a Florida, como
pero
sueño
sí
de todo.
Oye, pero entonces venimos de vacaciones y luego pasa algo muy interesante, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Sí. De que me enfermé, ya hablamos.
De que te enfermaste, ya hablamos.
Primer día aterrizamos del avión y me morí. Pero no.
Sí, pero... Algo muy interesante que nos está pasando y que queremos compartir con nuestros amigos es como esta nueva etapa. Lo que me encanta de las redes sociales precisamente, y yo sé que tú me lo platicas a veces, es que podemos ver, autovernos, uh-huh, las diferentes etapas en las que vivimos, ¿no? Uh-huh. Las diferentes no solamente edades, sino temporadas, porque a lo mejor puedes vivir 2-3 temporadas que nos ha pasado, 2-3 temporadas en menos de un año. Uh-huh. Y decir, tener como esa autorreflexión y decir gracias Dios por lo que tuve que pasar, o gracias Dios por lo que no tuve que pasar. Entonces estamos como ahorita, nos está cayendo el 20 y hoy tuvimos una cita, ahora venimos llegando de una cita y teníamos como que esta autoconciencia de decir, estamos en una nueva etapa. Uh-huh. Y de hecho tuvimos o tenemos tiempo de tener una cita porque nuestra hija no está, porque Nati sí. No está, ¿no? Y es porque se fue a su primer
campamento de jóvenes. ¡Wow!
Ay, de hecho, ahorita antes de empezar a grabar, nos mandan una foto de ella, uno de los líderes de jóvenes, ¿verdad? Bueno, la pastora. Y le digo, nomás recuérdale que no, chicos. Y la me dice, too late. Y yo, no.
Primer campamento de jóvenes. ¿Cómo? Si todavía nosotros dos estábamos jóvenes.
Yo estoy chavísimo.
¿Cómo vamos a tener una hija que va a un campamento de jóvenes? Que alguien me explique. Estamos chiquitos.
Ay, no manches. Pero campamentos de jóvenes. Hablemos de los campamentos de jóvenes. Ahorita es temporada de campamentos de jóvenes. Así que si tú estás ahí, quiero que me empieces a poner ahí en los comentarios experiencias de los campamentos jóvenes, pero platícame cómo fue tu experiencia, cuál fue tu campamento.
¿Experiencias buenas o experiencias traumáticas? Porque luego también
vamos a empezar con las buenas. Experiencias buenas del campamento de jóvenes.
Pues la verdad, o sea, yo tengo muchas y bien bonitas. En Monterrey hacíamos lo que era el campamento de jóvenes, que eran como 2 o 3 días en el que nos íbamos a como un ranchito al lado de un río muy, muy famoso ahí en Monterrey, y había bautizos y todo. Pero yo me acuerdo, o sea, el deseo con el que yo iba. O sea, en cuanto yo sabía que había un campamento de jóvenes, yo sabía que como que era un momento en el que yo me iba a encontrar con Dios. No que yo vivía alejada de Dios, no que no lo buscaba entre semana o que no lo buscaba los domingos, pero para mí era súper especial el simple hecho de decir, voy a ir a un campamento de jóvenes. Para mí era como, ahorita que ya estoy grande y lo veo de una manera más madura, es como, yo voy a ir al monte de Dios, yo voy a ir al Sinaí, yo voy a construir un altar a Dios allí, y ahí lo voy a adorar, y ahí voy a verlo, y ahí voy a ver, no sé, como que su cara, su neblina, su chiquina, no sé. Para mí, o sea, yo le daba tanta esa importancia de decir, voy a ir a un campamento de jóvenes, ahí va a estar Dios, ahí lo voy a ver, ahí lo voy a sentir. Y aclaro, no era que yo no tenía una conexión con Dios en mi casa, en mi diario vivir, con mi familia, en la iglesia. No, no, no. Pero como que ese momento era tan especial.
O sea, ¿sí era algo que esperabas cada año o qué onda?
Ajá, sí, era. Sí. Y luego no nada más los campamentos de jóvenes, porque tú te acuerdas que hacían como que las nacionales, en que íbamos de todas las iglesias, que a Guadalajara, que a no sé qué ciudades, Morelia. Nos tocó ir a Veracruz, a muchos lugares, y yo sí me acuerdo de decir, wow, no manches, o sea, qué bonito.
Qué chido.
Y me encantó que esta semana, desde que nosotros llegamos, o desde que Natalia supo, que Natalia, mi hija, tiene 12 años, entonces desde que ella supo que iba a haber un campamento de jóvenes y que la habíamos registrado, todas las noches que nosotros hacemos un devocional en mi casa, empezamos a orar por las peticiones, y una de sus peticiones cada noche era, mamá, quiero tener una conexión con Dios en el campamento de jóvenes. Chido, sí. Mami, quiero, vamos a orar porque yo quiero, no me acuerdo cuál era la palabra que usaba, pero para mí era eso, o sea, quiero tener un encuentro con Dios, quiero tener un encuentro con Dios en el campamento de jóvenes. Estábamos haciendo un devocional, estábamos leyendo la Biblia, estábamos orando, o sea, no quiere decir que Natalia también estaba lejos de Dios, lo busca diariamente, yo lo veo en sus 12 años que ella realmente busca a Dios, pero para ella también era este sinónimo de decir, ¡ey! Voy a ir a un campamento de jóvenes y voy a tener un encuentro personal con Dios. Y eso, man, así como madre, me hace sentir súper orgullosa, me hace sentir súper... Algo de todo lo que he hecho está saliendo bien en que mi niña también quiera tener un encuentro con Dios en los campamentos.
¡Qué chido!
¿Y tú cómo te sientes? O sea, ¿qué es lo que te recuerda? Vamos a hablar un poquito de la nostalgia.
¡Ay, los campamentos! ¡Ay! Fíjate que sí tengo muy bonitos recuerdos, o sea, personalmente, y ahorita me platicas tú de tus recuerdos también de los campamentos. Pero
A ver, la verdad, vamos a entrar en detalles. Sí, seguimos con el propósito de buscar morrita, porque ahorita lo primero que dijiste, dile a Natalia que no niños, entonces por ahí hay algo de que a mí me quiere decir de que tú sí ibas a ver las morritas.
Iba a ver, es que yo era bien ojalegre, ¿no?
Eres.
Cálmate. Pues sí, me la paso viéndote y admirando tu belleza. Claro que sí, no lo voy a negar. No necesariamente buscar morritas. ¿Sabes qué? Bueno, voy a ser súper honesto. Uh-huh. Los campamentos a los que íbamos siempre los vi personalmente, no que no funcionaran. De hecho, ahorita hablamos de eso, ¿no? De los encuentros que tuvimos con Dios. Pero eran como, no sé si utilizas esa palabra, precarios. Uh-huh. O sea, eran como muy rudimentarios, uh-huh. muy... Entonces, yo soy una persona que le gusta el outdoor. Ajá. Uh-huh. Pero me gusta tener las herramientas a la mano. O sea, soy una persona, y tú me conoces y no me vas a dejar echar mentiras. Soy muy entrón a todo, pero sí tengo las herramientas necesarias. Entonces, yo siento que íbamos a acampar pura gente citadina, uh-huh. que no teníamos las herramientas necesarias. Entonces, siempre había algo, siempre había tensión, siempre había...
Se les caía, porque ustedes se hacían en las montañas el campamento.
Sí, es que el de nosotros, te digo, era muy rudimentario, nos íbamos a la montaña, no había nada.
Pues o sea, en sus casitas de campaña.
Literal, yo me acuerdo que los baños eran baños de letrina, uh-huh. o sea, contrataban personas para hacer baños de letrina y luego taparlos cuando
se acababan. O no eran de los azules que rentas, le llamas a una compañía y te llevan,
sí,
no.
Sí, no, o sea... ¿Y
los showers tenían regaderas o algo así?
Y tenías que irte a bañar al río.
Ah, ok. O sea no, ni siquiera regaderas.
Ni siquiera regaderas ni nada. Entonces, era como, sí, una experiencia muy chida por el desmadre. Perdonen el griego. Porque eso era, o sea, un ir, tener la experiencia, bañarte, andar con tus amigos y todo. Pero en retrospectiva decías, ay, no. Bueno, yo decía...
Era una semana de sufrir.
Sí, o sea, una semana de no sé qué voy a ir a hacer, no sé qué vamos
dormir
a sufrir.
Dormir en piedras, ¿no? Porque aunque tú quieras poner tu tienda de campaña y limpiar el terreno, siempre hay como que piedritas y ranitos que se te encajan en la espalda.
Sí, entonces sí era como una experiencia...
Y luego los mosquitos.
Era como una experiencia, para mí, personalmente, medio agridulce. Mm. O sea, esa parte medio... No traumatizante, porque ahorita, lo interesante es que ahorita sufrí en ese momento, pero ahorita las cuentas y es un rebane, ¿no? Te ríes, es la anécdota. Entonces, creo que era bueno de cierta manera experimentar todo eso, pero a la vez también era un poquito muy sufrido.
Fíjate que en mi caso yo siento que en esa parte sí fui muy bendecida porque si eran como unos tipos, como lo que hay aquí en Estados Unidos, de que era un edificio súper grande y ahí tenían las camas,
literas.
Obviamente el colchoncito pues así estaba muy, muy delgadito, pero tú llevabas que tu almohada, tu sábana y ahí dormías. Sí había como una línea de regaderas de unas 5 o 6 y luego que te contaban de que nada más 3 minutos y si te tardas más 3 minutos te van a abrir la regadera y te van a ver ahí como estés, porque tiene que, o sea, imagínate como 300 o no sé, 600 chavos que vayan y 5 o 6 regaderas para todos, estaba bien medido el tiempo.
Ya después con el tiempo como que se empezó a modernizar y empezaron a hacer eso, ¿no? Uh-huh. No las literas, no el campamento, pero sí como que instalaban regaderas móviles, uh-huh. baños móviles y todo eso. Pero aún así, para mi gusto, o sea, muy, muy personal, tú me conoces, uh-huh. me gusta el outdoor, pero como que no estaba muy listo. Ahora, la experiencia espiritual, uh-huh. otro rollo. Sí. O sea, tener como que ese... desconecte de pronto de la realidad cotidiana, bueno, no de la realidad, porque estabas ahí en la realidad, pero sino de la cotidianidad, no sé si se da una palabra, uh-huh. cotidianidad, de lo cotidiano, sí te genera una conexión con Dios muy perrona, muy fregona, que...
¿Me puedes contar? Y a mí me has contado muchas veces una experiencia de que incluso estaban todos en medio de la adoración y se escucharon así como medio... ángeles y sonidos medio...
Yo creo que ese es un buen título para este podcast, ¿verdad? Sería experiencias sobrenaturales.
Escuché ángeles en un campamento.
Oye, no, pero es que es la neta, o sea...
Porque...
Voy a hacer un disclaimer,
Yo quería decir okay, un
hazlo
paréntesis.
Hazlo tú primero.
Josué es la persona más... ¿Cómo es la palabra? ¿Incrédula más?
Incrédula, escéptico.
Escéptica que yo haya conocido en mi vida. Yo soy la persona más como creyente, más fabulosa, fantasiosa en el ámbito espiritual. O sea, yo siempre estoy como que no, y que Dios, y que el Espíritu Santo, y que no sé qué. Y él es, pues, como que duda mucho por venir de una familia pastoral, por ver como, no sé, como muchos excesos que se veían en ese tiempo, en sus inicios en las iglesias, de que profecía y que te voy a declarar esto y declarar eso. Como que él creció como con una, sí, ¿no? Como una barrera de decir, no, yo no creo en eso de que profecía.
Pues no, pues no, no que no creyera, sino como que, ok, déjame probarlo.
Sí,
déjame,
o sea, como que eres mucho más,
Tengo muchos filtros.
Filtros,
que ajá. No tiene nada de malo.
Sí.
O sea, absolutamente nada de malo. Pero sí soy hasta la fecha. O sea, de hecho, ahora que he estudiado más, que Dios me ha permitido estudiar más y todo, o sea, soy hiper escéptico. Ajá. Entonces, lo que les voy a contar...
Sí, tuvo que ser cierto.
Para tuvo que ser cierto para podérselos contar hoy. O sea... Bueno, fueron 2 o 3 experiencias súper locas. Una vez vimos... Estábamos en un campamento, la adoración estaba cañonzota. La unción del Espíritu Santo estaba muy, muy presente. Y afuera de la carpa, porque ponían carpas... Fuerte, estamos en las montañas, se empezaron a ver luceros, uh-huh. O sea, como estrellas muy brillantes, pero muy cerca, uh-huh. Como destellos, pero fijos, uh-huh. Y se movían, o sea, wow. Se movían bien cañón. Uh-huh. Y yo me acuerdo que mucha gente los vio, o sea, no fue como que andaba alucinado, uh-huh. Me comí un hongo de ahí de los pinos o cualquier cosa, no, o sea, literalmente mucha gente lo vio, adultos, jóvenes, niños, o sea, yo creo que todos esos cientos de personas que estábamos ahí, si no estabas como en ese éxtasis del Espíritu Santo, pudiste verlo. Uh-huh. Entonces, mirabas hacia el cielo y no fue como un minuto, no fue una vez, sino era como que...
Durante la alabanza.
Durante la alabanza. Y había
¿Te puedo preguntar cómo estabas tú en ese momento? O sea, ¿tuviste miedo de que, ay, Dios, me va a exponer mi pecado o me tengo que arrepentir en este momento porque, no sé, te vinieron a meter todos tus pecados, o si fue algo de que, oye, está Dios aquí y voy a disfrutarlo?
Sí, yo creo que fue más eso, ¿no? O sea, yo creo que en esos momentos de epifanías espirituales verdaderas, uh-huh. Lo último de lo que te acuerdas es tu pecado. Uh-huh. O sea, como que la verdadera profecía, la verdadera presencia de Dios, en lugar de exponer el pecado, abraza, uh-huh. Abraza y trae misericordia, trae paz. Entonces, de hecho, yo me acuerdo muchas veces haber estado en pecado, y pecado grave, uh-huh. O sea, siendo sincero, pecado muy
rebeldía.
Grave. Rebeldía, fornicación, o sea, pecados cañones, uh-huh. ¿Verdad? Y sentir y tener ese tipo de experiencias, y lo último que sentía era como...
Vergüenza,
me van a rechazar, me van a exponer, ¿no? O sea, era como un amor que me atraía diciendo, yo conozco quién eres, yo sé lo que estás haciendo... Pero...
Aún eres parte de
eso. Aún así te atraigo a mí. Ajá. Y te perdono. O sea, ni siquiera había como que esa necesidad de decir perdón. Obviamente, porque tenías... Es bien loco eso. Que cuando hay una experiencia, una epifanía real de parte de la presencia de Dios, ahí hay perdón. Uh-huh. Y no hay necesidad de decir perdóname, sino es una convicción real. Entonces, no había ese miedo, ese temor de, ay, me van a exponer, ay... Tengo que arrepentirme ya porque si no voy a... No,
es como... si viene de Dios y me voy a quedar ahorita.
No, era todo lo contrario. Era, no manches, o sea, a pesar de lo que estoy haciendo, a pesar de quién soy, estoy viviendo esta experiencia por misericordia de Dios, por amor de Dios, y Él me está trayendo y diciéndome, estoy presente. Uh-huh. Y te acepto, te amo, te perdono. Y obviamente había una convicción bien cañona, ¿no? Uh-huh. Entonces... es muy lindo eso.
¿Me puedes platicar también de la experiencia que tuviste con el bautismo de tu Espíritu Santo? Porque era bien similar, ¿no? Algo que estabas viviendo.
Sí, bueno, no andaba en pecado esa vez que vimos Los Ángeles.
O sea, esa vez no.
Esa vez no.
Esa vez andaba bien santito.
Andaba bien chido.
Al punto.
Ay, ya me estoy encuerando aquí. Ok. El bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la llenura en el bautismo del Espíritu, uh-huh. Santo, para aclararle a las personas.
Y la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas.
Inicialmente, uh-huh. Sí, inicialmente. No es necesaria, pero inicialmente. Nomás tengo que decir eso para mi paz mental. No es necesario hablar en lenguas para ser bautizado por el Espíritu Santo. Ok, ya lo dije. Pero sí hablo en lenguas y creemos en el hablar en lenguas. Y me encanta hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, o mi evidencia inicial de hablar en lenguas, fue un campamento precisamente. Yo andaba bien mal. O sea, uh-huh. Espiritualmente andaba mal. No quería ir a ese campamento. Quería quedarme con mis amigos, ir a hacer mi desastre.
No querías pasar la precariedad de...
No quería pasar la precariedad de estar en ese campamento, sufrir.
Calor, frío.
Frío, mojarte. O sea, uh-huh. no quería estar ahí. Una temporada muy, muy crucial en mi vida.
¿Qué edad tenías, te acuerdas?
Tal vez unos 15, 16. Uh-huh. O sea...
Estaba chiquito.
Estaba chiquillo. Estaba este campamento, había un mover de Dios muy bonito, o sea, sí me acuerdo que había un mover. Yo siempre he reconocido el mover de Dios genuino, y hasta la fecha lo voy a reconocer. Uh-huh. O sea, Dios sigue presente, Dios sigue activamente moviéndose entre su pueblo, de maneras distintas, con dones distintos, pero sigue activo dentro de su pueblo. Esa vez había un mover del Espíritu Santo, yo andaba bien rebelde, y me acuerdo que estaba parado, como lejos de una piedra. Mis papás siempre les gustaba como que sentarse cerquita del stage.
Ese soy yo.
¿Verdad? Cerquita de tener a los jóvenes cerquita ahí. Yo me acuerdo que yo estaba en la carpa. La carpa estaba, haz de cuenta, sin se metiera el agua. Uh-huh. La carpa estaba aquí. Uh-huh. Y haz de cuenta, está la carpa. Y aquí había en la esquina una piedra, o sea, súper lejos. Uh-huh. Entonces empezó el mover del Espíritu Santo. Empezaron gente a ser sanada, o sea, yo me acuerdo que había gente siendo sanada y todo. Y yo dentro de esa rebeldía, me acuerdo como que, no sé si reté a Dios, o no sé si tuvimos como un diálogo
interno,
diciéndole a Dios, nada, pues es que, o sea, estar aquí está fácil, estás olvidándote de tu pecado, estás olvidándote de tu realidad, estás olvidándote de tus necesidades, estás olvidándote de las deudas, estás olvidándote. Entonces empieza a poner como que todas estas, uh-huh. esta lista de pretextos o de situaciones cotidianas. Y dicen, pues claro, o sea, pero cuando vuelvan va a ser lo mismo. O sea, es puro emocionalismo. Claro que pues te separan de la realidad y tienes ese encuentro con Dios.
Es lo que a mí me gusta. Le digo, sí, somos bien diferentes,
¿sí? Súper diferentes. Entonces, o sea, yo decía, pues claro, está súper, hiper sugestionado a esto, ¿no? O sea, yo acá haciéndome el inteligente, ¿no? Entonces, el intelectual. Entonces, de pronto, literalmente, siento un golpe.
Entonces,
en mi estómago, en mi diafragma. O sea, pero como si te pegaran así, ¿sabes? Uh-huh. ¡Paz! ¿No? En el diafragma. Y me sofoco y caigo rendido a esa piedra. Era una piedra enorme, o sea, uh-huh. todavía me acuerdo de la forma. Una piedra mediana.
Porque tú estabas parado en
esa piedra. Estaba parado en esa piedra, criticando y haciendo todo ese rollo. Entonces, siento ese golpe, como si me hubieran golpeado aquí en el diafragma. Se me va el aire, y cuando me doy cuenta, estoy en la piedra postrado. O sea, mis rodillas así, y yo sobre la piedra postrado, tratando de agarrar aire. Y mientras estoy tratando de agarrar aire, uh-huh. empiezo a hablar en lenguas. Wow. Y empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. Y empiezo a sentir, pero otra vez, no una culpabilidad, sino una convicción de decir, estás aquí, o sea, eres real. Uh-huh. Estás presente aquí, y a pesar de mi estupidez y de mis estúpidos argumentos,
me amas.
Me llenas, uh-huh. o sea, no manches. No, entonces, esa misma experiencia, ese mismo amor... Yo creo que a partir de ahí empezó mi verdadero llamado. Uh-huh. O sea, mi compromiso al llamado y al reino de Dios, de decir, a pesar de lo que era, y estoy llorando casi, ¿no? A pesar de lo que era, a pesar de poner estos pretextos, argumentos, tú me llenaste con tu Espíritu Santo. Uh-huh. Y me acercaste a ti. Entonces, qué importante es estar en el lugar correcto. Uh-huh. A lo mejor no con la actitud correcta, pero en el lugar correcto.
Me recuerda mucho cuando me estabas contando la historia de Pablo. porque Pablo ni siquiera creía en Dios, al contrario, o sea, creía en Dios, pero no en su hijo enviado Jesús. Uh-huh. No creía en este ministerio de Jesús y que él había empoderado a sus discípulos para predicar en esta nueva, inicio de la iglesia cristiana como la que nos, lo que conocemos ahora. Entonces él estaba destinado y con su propósito firme de yo voy a destruir a la iglesia. O sea, uh-huh. había una incredulidad tan fuerte en Pablo, pero también está en el momento correcto. O sea, iba de camino a Damasco y en medio del desierto él tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces, a mí como madre, a mí como padre, yo sí te quiero, a ti que me estás escuchando, no pierdas la oportunidad, por favor, de enviar a tus hijos. O sea, yo sé que es una cantidad de dinero que a veces nos pega en nuestra economía, que probablemente tengas que hacer ajustes o vender algo o decidir, y si mando a mis hijos no voy a hacer este pago, no voy a comprar esto, no sé. Pero por favor, invierte en tus hijos, porque de verdad, tú no sabes en qué momento ellos van a tener un encuentro personal con Dios, aún en su rebeldía.
Sí, O de pronto, no necesariamente un campamento, uh-huh. sino a la iglesia.
Exacto.
A los servicios de jóvenes, a las reuniones de jóvenes. Es que no quiero ir. No, tú te me vas. Uh-huh. Tú te me vas.
Así arrastrando,
sí, así, o sea, literal. No, es que no me bañé. No me importa. Ese fue tu problema. Ahora, así sin bañarte, vas a ir. Porque el encontrarte con Dios no necesariamente tiene que ver con la vida que estás viviendo o tu rebeldía. Uh-huh. No, es que ¿para qué lo traigo siendo rebelde? No, es que, como tú dices, es estar en el lugar correcto en la hora correcta. Uh-huh. Fíjate, me encanta a veces que vemos o la gente ha visto entrevistas de artistas y dicen, es que estuvimos en el lugar correcto, en la hora correcta, pero no dice, tenía la actitud correcta. Uh-huh. Entonces, yo en ese momento no tenía la actitud correcta, pero estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, para ser golpeado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos transmitirles. A lo mejor tu hijo no está en la actitud correcta, pero tú sí. Y estás enviándolo. O sea, enviar a tus hijos a la iglesia, aunque no tengan la actitud correcta, es enviarlos al lugar correcto en el momento correcto, porque ahí está la presencia de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la manifestación de Dios. Entonces, sí, como dices tú, animar a los papás, animar a los... simplemente empujar a esta generación realmente tener un encuentro con Dios en esos lugares santos, en esos lugares que se convierten en lugares santos.
Ahora, si tu hijo está en rebeldía, pero luego también puede haber casos en el que sus hijos estén precisamente como mi hija, y no digo que mi hija sea la mejor, tiene 12 años, todavía no tiene como que mucho de qué arrepentirse, todavía, gracias a Dios, no se ha producido como que rebeldía en ella, porque pues viene de una niñez muy sana, muy saludable, uh-huh. y está llegando a los 12 años, y como que más es una continuidad a lo que nosotros la hemos enseñado, la hemos acostumbrado. O sea, van a venir años en los que lamentablemente, y yo no estoy preparada para eso, pero ella va a tener que tener sus propias consecuencias, va a lidiar con el pecado en su vida, con la rebeldía, claro. con la incredulidad, todo eso. Pero si tú tienes un hijo que también, o sea, en él mismo está el deseo, oye, crear las atmósferas, o sea, crear los momentos. Por ejemplo, yo ahorita en mi casa te estoy platicando que eso es un fact, eso es un hecho. O sea, no hay una noche en que nosotros nos vayamos a dormir sin que no abramos nuestra Biblia y sin que no oremos. Una o dos peticiones por cada persona, dos Josué, dos yo, dos Natalia, se convierten en seis, no es mucho tiempo, tampoco te estoy diciendo como que, ay, nos la pasamos una hora orando. No, son 5 o 10 minutos en las que nosotros de verdad hemos hecho un compromiso de que pase lo que pase, nosotros vamos a orar, estemos de vacaciones, estemos cansados, estemos en esto. Entonces, en esas dos preguntas o en esas dos peticiones que nosotros hacemos y que le preguntamos a Natalia, Natalia, ¿cuál es tu petición delante de Dios? Hemos podido conocerla a Natalia, incluso, aunque sí. a veces en la adolescencia es bien difícil platicar con los niños porque los niños como que se hermetizan y no quieren platicar de nada y como que empiezan a tener como que sus secretos. Pero ahí en esas dos, tienes dos preguntas, Natalia, o dos peticiones que le quieras hacer a Dios. O sea, de verdad hemos descubierto en ella esa pasión de que, mami, es que voy a ir al campamento de jóvenes y yo quiero tener un encuentro con Dios, y mami, y ora para que yo haga amigos allá, mami, y ora para que eso, o sea, a mí me encanta. Y eso es otra de las cosas también, en muchos de los campamentos tú puedes hacer amigos que de verdad tengan esa pasión uh-huh. con Dios. A lo mejor tú estabas en rebeldía, a lo mejor tú estabas, pues no sé, ya en fornicación o en medio de la distintos tipos de pecado, pero te encuentras con personas que sí están en el momento correcto, en la intención correcta, en la conexión correcta, y Dios los une a ti y van a marcar tu vida para siempre. Uh-huh.
Definitivamente. Qué bonito. A mí me encanta porque los mejores amigos que tengo hasta el día de hoy hicimos como ese bond en campamentos. Uh-huh. O sea, literalmente, ¿cómo se dice bond? O sea, ese... Sí, eso.
Yo no hablo inglés y se me olvida el español. Sí,
así estoy yo. Y como esa conexión, como, uh-huh, como esa maduración de la amistad realmente en campamentos, ¿no? Por ejemplo, está Abraham uh-huh, Monares,
De los hijos rebeldes de pastores, se juntaron todos y hicieron como que
precisamente,
su
¿no?
crew.
No, cálmate.
No, digo
amor,
que...
Amor, mucho amor a mi amigo Abraham, no te creas. Sí, pero, bueno, David, Abraham...
David Godínez.
Era súper amigos, que hasta el día de hoy mantenemos esa amistad, ya ahora de adultos, 30 años después de los campamentos. Pero fue en los campamentos donde pasábamos más tiempo juntos. O sea, imagínate pasar 3-4 días con tu amigo, ¿no? O sea, sí, era muy chido.
Oye, qué feo se siente decir hace 20 años yo iba a los
hace
campamentos.
Hace 30 años, no, cállate.
Hace 30 años teníamos 7 años.
No, pues por eso, pero yo sí iba a los 7 años, a mí sí me llevaban.
Ah, ok, no, yo hace 20, pero estamos hablando de campamentos de jóvenes.
Sí. No, pero yo jugaba con mis amigos en esas edades, okay. O sea, eso es a lo que me refiero. Entonces, a pesar de eso, a todos esos años, o sea, literalmente... Estar en el lugar correcto sí te ayuda a hacer esos lazos, esa amalgama de amistad, de pasar más de 5 o 7 horas con tus amigos, ¿no? O sea, con estas personas que a lo mejor son desconocidos en ese momento, pero se vuelven familia, vives con ellos, compartes una maruchan con ellos, cantas con ellos hasta las 12, 1 de la mañana, y luego regresas a tu ciudad y dices, ah, qué chido que tengo este amigo, y luego te ves en las iglesias, con fraternidades, como dices tú, nacionales.
Yo quiero contar una experiencia bien bonita que yo tuve en no fue un campamento de jóvenes, de hecho, precisamente hablando de las nacionales, ajá, estábamos en Guadalajara, esa ocasión fue en Guadalajara.
Guadalajara.
Sí, de hecho, también tú fuiste, ¿verdad?, a ese evento.
Sí, también fui.
Creo que fue el tercer día en el que invitaron a un predicador que en ese momento le estaba pegando con ganas, venía de allá de, no sé si
Ciudad
de Chihuahua,
Juárez, ¿no?
De
Ciudad Juárez. Juárez, sí, era casi mi vecino,
Gustavo Falcón.
¡Gustavo!
Que de hecho le vamos a mandar un clip de esto que estamos hablando. Él ya venía pegando fuerte. Lo habíamos invitado como eventos regionales y distritales en Monterrey. La había pegado, había impactado mucho a los jóvenes porque era como que muy raro ver a un joven que se vestía diferente. De hecho, un día se subió con una playera que era como de Superman, cosa que era súper...
Extraño,
extraño,
90, ¿no?
Porque en ese tiempo invitaban a como puro pastor gordito, peloncito, con bigote, con su corbatota así de este tamaño.
Que ahora Gustavo está así. No, creas.
Es cierto, tiene más barba que tú, de hecho. Entonces, como que era súper bien extraño que trajeran a un evento de jóvenes a un chavo que predicara. O sea, ¿qué confianza le tenían a este chavo? Entonces, lo invitan a un nacional, y yo me acuerdo que, pues, él se aventó ahí su sermón, que fue como que muy retador y mucho esto, uh-huh, que de hecho sí hubo ahí como que un momento, un momento por esa predicación, pero en mí, o sea, en Miriam, yo, uh-huh, la verdad, yo iba a lo que iba, o sea, yo había orado por todo, yo había orado por ese momento, yo había pagado mi boleto, yo había juntado mucho tiempo, o sea, había hecho un gran sacrificio por ir a Guadalajara, estaba orándole a Dios de que de verdad, yo sé que tú vas a estar ahí en ese campamento y yo sé que tú voy a tener un encuentro personal contigo, entonces estoy hablando de mi preparación. O sea, no estoy hablando de lo que pasó, de lo político que se habló, de los temas controversiales. No, estaba hablando de la actitud con la que yo iba. Entonces yo me acuerdo que ese día hubo una llenura del Espíritu Santo en ese estadio, porque era un lugar, un recinto que estaba totalmente lleno de jóvenes. O sea, desde los que serían 14, 15 años hasta los, pues no sé, 19, 20 jóvenes adultos. Entonces... hubo una llenura del Espíritu Santo tan grande que ese día yo hablé en lenguas como nunca. O sea, yo me acuerdo que yo estaba hablando y llorando en lenguas y todavía fue tanto el tiempo, o sea, yo no me podía parar. Wow. Y yo siempre había escuchado en las predicaciones o en los cursos que nos daban, que el Espíritu Santo tú lo puedes dominar y controlar, como que no es un espíritu que te posee, una manifestación que como que te posee y que tú no puedes controlarlo, ¿no? El Espíritu Santo es algo que tú controlas, pero en ese momento era tanto y tan fuerte en mi vida que de verdad o no supe cómo hacerlo o no quería hacerlo, pero yo estaba disfrutando el ser llena del Espíritu Santo. Entonces me sacan, no sé cómo me cargaron entre dos personas para llevarme al autobús. Estoy en el autobús, esa noche era el último día y nos íbamos a ir a Puerto Vallarta para pasar, aunque sea un día en la playa en Puerto Vallarta, conocer ahí la ciudad y ya el día siguiente de salir de regreso para Monterrey. Pero yo me acuerdo que todavía eran como 3 horas de Guadalajara para Puerto Vallarta. Todavía en el viaje del autobús yo iba hablando en lenguas y siendo llena del poder del Espíritu Santo. Y unas lágrimas que no paraban de salir de mis ojos. De todas las experiencias de eventos de jóvenes, de todas las experiencias de campamento de jóvenes, esa ha sido la... Y el primero, la verdad, la primera vez que hablé en lenguas, y esa han sido las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida. Y aún ahorita yo tengo 37 años y yo sigo buscando. O sea, si yo sé que va a haber una fraternidad de damas, yo quiero estar ahí. Si yo sé, el viernes la pastora de nosotros va a ir a predicar en un sisterhood, que es una como conferencia de damas, y yo le texté y le dije, oye, ¿tienes un acompañante que vaya a ir contigo? Yo quiero ir. O sea, yo soy una persona que anda buscando los momentos. O sea, yo soy una persona como que está buscando el momento de tener un encuentro personal con Dios.
Como este Monte Santo.
Como este, ajá, para mí es eso. O sea, no... Yo oro aquí en mi casa, de hecho aquí donde ustedes están, este es mi espacio, yo aquí pongo mi Biblia, allá en frente está la televisión, y yo pongo ahí los videos musicales de YouTube de adoración, me pongo a orar un rato, bueno, primero leo la Biblia, porque para mí es más importante que Dios te hable que tú lo que le tienes que decir a Dios, entonces me pongo a orar y a escuchar la palabra de Dios, le pido a Dios que Él me hable, que me diga lo que tiene que decir. No estoy diciendo que no lo busque y que para eso quiero los eventos de jóvenes o los eventos de damas. No. O sea, yo lo hago aquí, yo lo hago en mi casa, pero aparte, o sea, yo siento que en ese evento, literalmente, no sé, a lo mejor me estoy haciendo emociones yo, pero yo siento que tal vez en esta ocasión sí vaya a ver su rostro. O tal vez en este evento sí vaya a escuchar su voz. O tal vez en este evento sí vaya como que a tener un símbolo visual, audiovisual, no sé, algo de él. Entonces me encanta porque les hablamos el día de hoy de los campamentos de jóvenes. Me encanta porque es lo que Natalia nos decía
con Dios.
Quiero encontrarme con Dios. Entonces yo los animo. Busquen a Dios en su casa, busquen a Dios, lean la palabra lo más que pueden, llénense de la palabra de Dios, oren, aunque vayan en el carro, en el camión, ahí con sus audífonos, pónganse los audífonos y empiecen a meditar en Dios, en hablar con Él, pero tampoco no se pierdan estos momentos, o ustedes crean los momentos. Me encantaba lo que tú decías de que tú creías como que las personas como que se autoprogramaban, ¿no? Como que era una manipulación de que pues sí, los quitas del tráfico, los quitas de su trabajo, los llevas a una montaña, los pones música que el medio los... Que los sugestione. Entonces, claro que van a llorar, claro que van a sentir bonito. Oye, pues ahí tienes la fórmula.
Claro, definitivamente, ¿no? Oye, y tocas decir algo bien bonito y con esto vamos cerrando a lo mejor. Pero acabas de decir algo muy bonito que este orador, Gustavo, impactó tu vida, ¿no? Nunca me lo habías compartido de esta forma, ¿no? Yo sé que hemos hablado de Guadalajara porque todavía no nos conocíamos.
No, estaba súper chiquita, sí. Tenía que 17 años.
Entonces andábamos los dos ahí en el mismo lugar y todavía no nos conocíamos, qué bonito. Pero nunca habíamos platicado precisamente esa experiencia. Y algo que me encanta, que enviar a tus hijos a los lugares correctos va a darles los modelos correctos, los roles, modelos de rol correctos a seguir, o sea. Entonces, por ejemplo, yo siempre te he platicado que, por ejemplo, yo soy predicador, yo soy orador por Adal Ramones, ¿verdad? O sea, súper extraño, ¿no? Pero
no un buen rol ni un modelo, buen rol, pero...
pero...
marcó tu vida.
Pero marcó mi vida, pero... esa vez, ese sermón marcó mi vida, o sea, esa vez, ahí, ese orador, Gustavo Falcón, marca mi vida para decir, sí se puede. O sea, fue como que la unión entre Adal Ramones y Gustavo Falcón lo que me hace a mí ser un pastor hoy en día. Exacto. Ser un orador, ¿no? Y tener esta imagen de predicador que admiramos, que como la meta llegar a ser alguien como él, que, uh-huh. Qué lindo, ¿no?
Y es que también ese fue el sermón de él ese día, rompe el molde, o sea, porque ajá. De verdad, o sea, y yo sé que a lo mejor, pues muchos lo odiaron en ese momento porque era algo que después, no se podía decir.
20
en ese
años después te acuerdas, ¿no?
Sí, oye, es que en realidad, o sea, veníamos de iglesias demasiado tradicionalistas donde... Pues donde había demasiados moldes en el que yo no cabía. O sea, yo, Miriam Torres, a esa edad, yo no cabía en esos moldes y era imposible. O sea, yo crecí con una culpa, yo crecí con una limitación de que es que yo no puedo ser cristiana. Entonces tú, para lo que eras en ese momento, porque mi esposo y yo hemos hablado mucho, entre nosotros no hay como secretos, entonces para lo que era Josué en ese momento... Y que te hablaran de una predicación de decir, sí puedes ser cristiano.
Sí puedes ser tú.
Y sí puedes ser tú. Y sí puedes ser predicador. Y sí puedes servirle a Dios, aunque no quepas en el molde.
Que hoy en día ha tenido el privilegio. Sí, literal, literal. Que hoy
gracias, Falcón.
Gracias, ¿no? Que hoy en día ha tenido el privilegio de estar hoy en eventos.
Exacto.
Con Gustavo, ¿no? Predicar a la par y todo. Y digo.
Y es que se tenía que decir. Y se dijo.
No, entonces yo a veces cuando estoy con Gustavo, que hoy en día la persona que miraba es bien, es compa, camarada. ¿No? Es camarada. Y digo, wow, cómo es Dios maravilloso. Y yo le he dicho, gracias, vato. O sea, literalmente enfrente una vez estábamos en un green room en.
Gracias porque California. Gracias a que él lo crucificaron, ahora nosotros podemos tener libertad. Oye, bien extraño, pero.
Pero literal, o sea, literal. Gracias, vato, porque. Porque es literal, te crucificaron, pero por tu crucifixión hoy podemos ser libres.
Literalmente.
Literalmente, ¿no? Y a los que no lo conocen, Gustavo Falcón es un predicador impresionante.
¿Cómo me gustaría que esa grabación, o sea, predicación la hubieran grabado?
A lo mejor tiene, lo voy a preguntar. Ahorita le hablamos, acabamos de podcast, le hablamos. A lo mejor él la tiene. Pero qué lindo, sí. Qué lindo poder
ver eso. Y yo... me comprometo en el siguiente podcast a hablar de esto, de cómo nosotros podemos de verdad romper moldes. Y si tú sientes ahorita en este momento algo que no cabes en tu iglesia, que no perteneces allí, que no puedes hacer amistad con los jóvenes, que eres muy diferente porque piensas diferente, porque no te gusta mi esposo hacía un reel y decía, pues de acuerdo a los estándares de ellos no puedes ser cristiano. O sea, a los estándares del mundo, pero a los estándares de Dios, de verdad, hay libertad en Dios y hay un propósito de Dios para tu vida. Y créeme, y vamos a preparar este podcast y vamos a hablar de ello, de cómo de verdad, o sea, si Dios te llamó, si Dios te alcanzó, aunque seas diferente, aunque te vistes diferente, aunque escuches música diferente, aunque tomes cosas diferentes, si Él te llamó, Él te va a perfeccionar para el propósito que Él tiene para ti sin necesidad de que quepas en los moldes de los demás.
Gracias por ese final tan poderoso. No hay nada más que decir. Gracias, amigos, por acompañarnos. Estamos súper contentos de que estén aquí con nosotros. Esperamos esto les haya servido. Y yo sé que sí, a mí me ha servido.
Sí.
¿No? Recordar y revivir ese momento de que tan amoroso es Dios, qué tan hermoso es Dios, que cuando hay un encuentro genuino, real con Él, lo último que vas a sentir es culpa, sino un amor que te abraza, un amor importante, un amor que te acerca a Él y te dice, aquí estoy, aún sabiendo quién eres, te amo.
Así es, y también crea momentos, crea tus espacios, desconéctate de todo, vete a un lugar donde tú digas, hoy va a tener un encuentro con Dios, o este fin de semana voy a tener un encuentro personal con Dios.
Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio, y gracias por acompañarme, gracias por platicar conmigo, siempre es un placer estar contigo y platicar y tener estos tiempos, porque aunque la gente no lo crea, ¿verdad? Preparamos a veces el podcast, pero Mira, literal estoy llorando. No, o sea, estoy llorando, ¿no? Estoy muy emocional. Entonces, aquí le voy a cortar para poder abrazarte y llorar. Pero gracias
si
a todos.
Si nadie te lo ha dicho el día de hoy.
Sí, te queremos,
amigo. Te amamos, amigo, te admiramos, amiga. Te respetamos, creemos en ti.